¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Tecnócratas con Gaby Claseca. Ya saben que aquí platicamos todo lo que tiene que ver con cultura general, todos aquellos detalles del mundo digital, hechos y más que nos tocan todos los días y que vale la pena conversar y analizar. 2 días, señores, bastaron para que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pues diera un buen manotazo sobre la mesa, y me refiero a la mesa del Salón Oval. El 26 de mayo, este martes, Twitter lanzó etiquetas en 2 de sus tweets de este mandatario para verificar si sus mensajes difundían información falsa, vaya, fake news. Trump pasó así de la furia a la amenaza y luego, como es costumbre, a la acción cuando este jueves firmó una orden ejecutiva que busca una regulación para las redes sociales y abre la puerta a castigos a las empresas por contenidos en ellas. Vaya, vaya asunto. Bueno. Esta orden ejecutiva podría traer consigo un control, dicen, excesivo de las redes sociales, algo que cambiaría, pues, para siempre la forma en la que conversamos libremente en las redes sociales. Y vamos a analizar si de un lado y del otro, quién tiene razón, quién no, qué pros y contras hay en todo esto. Para entender por qué sería un cambio sin precedentes en las redes sociales, hay un punto clave y es la sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones de 1996, que por cierto no ha sido nunca modificada. Aquí es donde apunta la orden ejecutiva justamente el presidente Donald Trump. La sección 230 habla sobre hasta dónde tienen que hacerse responsable las redes sociales y las plataformas digitales por el contenido que posteamos todos nosotros, o sea, los usuarios. Para entender lo que está ocurriendo, hemos invitado a una gran amiga y a una profesora investigadora muy admirada por mí, que ha estado conmigo acompañándome en distintos programas y emisiones, y me refiero a la doctora Ileana Santibáñez, quien es profesora investigadora de temas internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ileana, ¿cómo estás? Qué gusto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gaby. Buenas noches o buenos días a todos los que escuchen este podcast. Y agradezco mucho la invitación, Gaby.
Oye, ¿qué está pasando? A ver, esto tiene tintes electorales, hay elecciones en Estados Unidos, ya muchos están intentando llevar, como dicen, agua a su molino, porque lo que está ocurriendo, pues, en voz de algunos expertos, es la misma censura de redes sociales, pero por ambas partes, por parte de las propias redes con las declaraciones que han hecho y por parte también del presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo lo lees tú en temas también de tinte político? ¿Qué hay detrás, Ileana?
Bueno, esto ocurre cuando alguien se siente poseedor de la verdad, ya sea desde el púlpito del gobierno, como lo es Trump, o desde el púlpito de lo que es el capital dentro de las plataformas, como lo puede ser el propio dueño de Twitter o el de Google o justamente el de Facebook. Y aquí cada quien quiere armar su propia verdad en términos de lo que es la libertad, pero la libertad también tiene límites y ciertamente los concede la legalidad. El problema de la discusión es justamente que en Internet, en ese gran océano que supone el tránsito o el flujo de información libre, se ha querido acotar esa libertad y entonces aquí salen los agoreros que quieren limitarla, pero también los libertarios que dicen el Internet no tiene límites, es irrestricta la palabra del usuario y puede poner lo que quiera. Las leyes en términos de combate al terrorismo, en términos de combate a la apología de un delito e incluso a la pornografía, por ejemplo, han tratado de imponer límites a aquellas plataformas que tienen este tipo de servicios. Sin embargo, aquí estamos hablando justamente de un tema que tú tocas, que es el tema de la política. Y aquí, evidentemente, a quien han censurado y a quien no conviene en este momento esta aparente censura es al mandatario estadounidense Donald Trump, que está llevando una carrera importante hacia una reelección y donde no quiere límites. Límites que él mismo cuestionó a las redes sociales en el pasado al señalar que éstas estaban tratando de llevar el voto hacia determinadas preferencias. Entonces, evidentemente, él está asumiendo una postura política a conveniencia. Si en el pasado no le convenían las críticas, entonces hacía los señalamientos. Ahora, si le afectan, hace los señalamientos. En tanto esto ocurre, hay una posición interesante que más que legal es de carácter ética y que ejecuta justamente el dueño Dorsey, que es el dueño de Twitter, justamente para decir, toda la información que se postee va a estar sujeta a una especie de verificación para que tenga un respaldo en hechos. Entonces, aquí viene esta discusión de cuáles son los límites del Internet. En tanto afectaron al mandatario, ahora él eleva una orden ejecutiva donde lo que pretende es responsabilizar a los dueños de estas plataformas para que respondan justamente por lo que la gente está poniendo en estas. Entonces me parece que es quitarles la inmunidad que tenían estas redes sociales para uno decir lo que quisiese, que se volviesen como cámaras de eco, foros de discusión y de denuncias relevantes, como lo fueron en la primavera árabe, y que ahora quedarían sujetas justamente a lo que digan los políticos. Entonces, esta libertad se reduce en términos de lo que los políticos deseen. Me parece que no, que habría que ponderar y equilibrar posturas, y en todo caso que sean juzgadores con nueva jurisprudencia y con nuevos casos los que decidan.
Claro.
Tú citabas muy bien el artículo 230 de la Communication Decency Act, esta acta de decencia, que corresponde al pasado, donde todavía ni siquiera existían estas plataformas. Entonces, estas actas tendrían que ser interpretadas a la luz del contexto actual y la forma en que nos estamos comunicando.
Totalmente. Y nada más recordar que lo que sucedió fue que el presidente de los Estados Unidos estuvo posteando información sobre los votos a través del correo electrónico o de las boletas que llegan, ¿no es así, Liana? A través del correo electrónico.
Así es.
Y entonces lo que hace Jack Dorsey es poner, o no él, sino Twitter, una leyenda abajo de su tweet, decía, bueno, ten la información de primera mano. Y lo que dijo Jack Dorsey después de la amenaza de Trump, que se volvió realidad, fue lo siguiente: según nuestra política de integridad cívica, los tweets de ayer refiriéndose a los de Trump pueden inducir a un error a las personas a pensar que no necesitan registrarse para obtener una boleta. Solo los votantes registrados reciben estas boletas. Estamos actualizando el enlace en Real Donald Trump, que es en la cuenta oficial del presidente. El tweet ya aclara eso. Y también lo que dice es, a ver, nosotros nos han pedido tanto que luchemos contra las fake news y contra la desinformación, pero cuando lo hacemos y toca al presidente de Estados Unidos, entonces la cosa estalla.
Sí, es correcto. Aquí lo que estamos observando es que la orden ejecutiva que emite Trump, tras de lo que tú acabas muy bien de explicar, es que autoriza a los reguladores, ahora sí, de las agencias de comunicación de los estados, a que evalúen si las redes deberían ser legalmente responsables de lo que publican sus usuarios. Y hacer eso es un poco de hacer trascendente o generar responsabilidad por contenidos que el que genera las plataformas no está obligado a responder por ellos. Entonces hay una trascendencia de las penas que correspondía al siglo XX, a principios del siglo XX. Entonces me parece que hay un retroceso en lo que tiene que ver con la autorregulación de estas redes y el respeto al marco de la ley,
claro,
pero también a la interpretación de la libertad de expresión.
Pero claro, y es que, no, a ver, lo que Twitter hizo no fue intentar verificar la conversación sin impacto del presidente. A lo mejor si el presidente hubiera puesto muy buenos días, hoy está soleado, pues no hubiera puesto esa leyenda. Porque en tiempos electorales sí pusieron esta leyenda de que la información era dudosa, precisamente por la importancia también del tuit del propio presidente o de los varios tuits, donde sí pueden confundir a los votantes. Y entonces aquí habría que preguntarnos, Ileana, ¿qué conversaciones sí ameritan esta etiqueta de verificación y cuáles no? Yo digo que las que sean de trascendencia importantes para un proceso electoral como es el que se avecina en Estados Unidos o el próximo año en nuestro país. Claro, imagínate si Twitter tuviera que verificar las conversaciones de todos los millones y miles de usuarios que estamos en la red. Bueno, pues entonces todos seríamos potencialmente mentirosos hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, creo que es el presidente de los Estados Unidos y creo que la información sí puede incitar a confusiones que tengan impacto en las votaciones y en un resultado en un cierto tiempo dado, ¿no?
Sí, claro. Aquí fundamentalmente hay que recordar que Twitter justamente está agregando ese mensaje de verificación de hechos y que recayeron en dos de las publicaciones de Trump, pero hay algo de trasfondo que es lo siguiente: dado el escándalo de las comisiones de investigación de aquella manipulación del voto a través de redes sociales a partir del 2016 que alegaron los demócratas,
así es,
justamente Dorsey toma la decisión de que no habrá difusión de publicaciones de carácter político dentro de Twitter. Pero en el momento en que el mandatario del Partido Conservador Republicano de los Estados Unidos hace uso de la palabra, de manera automática está haciendo una publicidad gratuita a los republicanos. Así es que entendería en todo caso que lo que hace Dorsey a través de Twitter es que al menos lo que pueda garantizar a los usuarios de Twitter es que lo que el mandatario escriba al menos parta de hechos que puedan ser verificables efectivamente, como la acusación de que si en el momento de que se transmiten las boletas por medios electrónicos o correo, si él dice que va a haber fraude automático, que diga por qué lo va a haber, en qué fundamenta esta aseveración, claro. Porque si no, lo que está generando es un sesgo que haría que el votante quizás incluso ni siquiera quiera emitir el voto por la especulación que está generando Trump en las propias redes. Entonces, creo que tanto una parte como la otra se exceden en lo que están solicitando.
Y creo que las redes sociales en conjunto, al menos las citadas tanto por el presidente refiriéndose a Twitter, con quien fue el encontronazo, Facebook y Google respondieron. Mira, el Policy Communication Manager de Facebook dijo lo siguiente: Facebook es una plataforma de difusión de diversos puntos de vista. Nosotros creemos en proteger la libertad de expresión de los que utilizan la red, mientras también protegemos a la comunidad por un daño que pudiera darse a través de una conversación que esté mal llevada o mal informada, como es el caso, por ejemplo, del tema de los votantes. Y dice también que dentro de las reglas que aplican para todos, ellos no están en posibilidades de apoyar este tema de modificar la sección 230, porque dice que podría traer efectos negativos y opuestos a lo que realmente busca Trump, que él trae la bandera de defender la libertad de expresión.
Sí, bueno, aquí también hay todo un punto de reflexión interesante respecto a la postura un poco más conciliadora de Facebook, de también que ha citado el propio Zuckerberg, que no intervendrá en este proceso porque finalmente ellos no son una agencia de periodistas y que entonces más que nada son de comunicación, que el usuario es responsable de lo que decide leer y creer. Sin embargo, también aplicaría una falta de ética o una doble moral por parte de Facebook, porque lo que sí ocurre en realidad es que, de acuerdo a tu número de preferencias mostradas, el algoritmo alimenta tu propia red. Entonces, si tú eres una persona que consideras que el Ku Klux Klan es correcto y empiezas a postear cosas al respecto, te van a comenzar a llegar grupos, claro, de esa naturaleza a los que tú te puedes sumar y que por supuesto generan corrientes adversas a la propia sociedad. Entonces también Facebook me parece que mantiene un discurso que es de una doble moral o una doble posición, mucho menos frontal, eso sí, que lo que está haciendo Dorsey con Twitter, ¿no? Que sí, de plano se le fue a la yugular al mandatario y le dijo: a ver, espérame, estos dos tweets, tú estás aseverando esto, pero no estás poniendo ninguna evidencia que efectivamente demuestre que eso es así. Pero también tienes razón con un comentario inicial a tu programa. Si vamos a estar así, entonces entraríamos a otro tipo de redes como Quora, donde tú, si posteas una información, se encargan de verificar si está bien citado, si no te robaste la idea de nadie más, si respetas copyright, etcétera, exacto, etcétera. Pero ya tiene otra función Quora, en realidad, porque Twitter es de activismo político, Twitter es de denuncia, Twitter es de demostrar y exhibir que alguien está en lo incorrecto, aunque también, como en todas las redes sociales, y por eso es muy difícil también hacer una restricción legal respecto a la libertad de expresión en Twitter, es el anonimato. Cualquiera puede, claro, asumir el rol de una persona que no lo es, y es muy fácil lanzar la piedra y esconder la mano, que eso también es terrible, ¿no? Entonces, aquí me parece que habría que estudiar ambas posturas sin llegar al extremo de los legalistas de querer interpretar una ley súper vieja en términos de que ni siquiera existían estas, uh-huh, plataformas, como la ley de decencia, y otra es los tiempos modernos que ameritan la posibilidad del ciudadano de enarbolar bajo cualquier argumento la posibilidad de denuncia. Entonces, siempre y cuando sea frontal y no mediante el anonimato. Entonces, los libertarios están en este momento sintiéndose muy atacados por la decisión de Trump, pero esta tendrá que llevar un proceso, como él mismo ha dicho, más largo, para que sea un juez justamente y que revise la postura tanto de la plataforma como la del propio mandatario. Para mí, en este momento, quien en todo caso tiene la razón es Twitter. ¿Por qué? Porque finalmente es una plataforma, repito, donde uno puede poner lo que quiera, así sea un error, siempre y cuando no atente, repito, contra aquellas figuras que pueden generar una apología del delito, como es el terrorismo, la trata de personas y otro tipo de delitos que se pueden generar.
Totalmente. Yo quisiera preguntarte, Ileana, ¿cuál es tu opinión también con respecto a la postura de Google? Que, por cierto, no emitieron una comunicación en México, acudimos a Google México y nos dijeron, bueno, te compartimos la postura de lo que ocurre en Estados Unidos, porque eso es lo que se contestó en Estados Unidos, y me compartieron lo siguiente. Tenemos políticas de contenido claras y las aplicamos sin tomar en cuenta el punto de vista político. Nuestras plataformas han empoderado a una amplia gama de personas y organizaciones de todo el espectro político, dándoles una voz y nuevas formas de llegar a sus audiencias. Socavar la sección 230 de esta manera dañaría la economía de Estados Unidos y su liderazgo global en temas de libertad de Internet. Esto fue lo que nos hizo llegar Google. ¿Qué opinión te merece, Ileana?
Bueno, que uno de los cuatro jinetes, casi casi muchos dicen, del apocalipsis justamente es Google, Facebook, Amazon y Apple. Estas grandes industrias que no tienen activos en ningún estado, sino que son industrias digitales fenomenales, han sido altamente sancionadas justamente por la falta de generar recursos o de pago de impuestos en muchos de los territorios. Y en Europa se dio un escándalo justamente en relación a Google, en términos no solamente fiscales, sino en términos del derecho a la privacidad. Entonces, como ha sido archisancionada de diversas formas Google, aunque es como quitarle un pelo al gato, porque tienen tanto dinero que no les importa cuánto los multen, salvo la penúltima multa que les metieron en Europa, que fue archimillonaria, pues ellos han tenido que evolucionar para proteger la libertad de los individuos y tener que regular y realizar ciertas acciones para no ser sometidos nuevamente al escrutinio legal y que tengan que incurrir en cierto pago de multas. Entonces, creo que Google ha ido entendiendo el mercado y aprendiendo qué sí y qué no puede permitir, aunque todavía tampoco se le puede hacer responsable por los mensajes que pongan los usuarios, salvo aquellos donde haya evidencia de que pertenecen a determinados grupos, y aún así Google permite que los mensajes se transmitan y que entonces podrían llegar a tener algún grado de complicidad. Pero es la legislación en materia de privacidad de datos la que ha ido cercando la posibilidad de Google para promover cierto tipo de mensajes negativos, que aunque siguen existiendo en la red, tiene varios algoritmos en su página para tratar de impedir que estos se difundan.
Y otro ángulo que citabas extraordinariamente bien en los análisis que haces, Ileana, y que compartes aquí con nosotros, son estos límites legales de este decreto de Donald Trump sobre estas redes sociales que hemos citado, porque, bueno, Donald Trump es bastante obvio que deja a través de esta firma, pues deja ver la frustración que tiene con el tema Silicon Valley, y pues es un intento de usar las palancas de gobierno, lo que ha hecho, para atacar a quienes percibe como sus enemigos políticos en el sector privado, y que recoge el apoyo, por supuesto, de los partidarios que son conservadores, y tú lo citabas hace rato, por eso lo retomo. Pero hay disposiciones en este decreto que están dentro del poder de Trump de manera muy clara. Por ejemplo, instruir a las agencias federales a que no gasten dinero en publicidad en las redes sociales. También puede ordenar al Departamento de Estado, a través del fiscal general William Barr, que estudie los reclamos de sesgo político y que trabaje con los fiscales generales de los estados en este asunto. Pero hay cosas que tampoco va a poder hacer. O sea, en términos legales, creo que hay limitaciones legales y jurídicas hasta donde sí va a poder tocar este decreto, esta firma presidencial, y cosas que no podrá tocar, en las que seguirá frustrado tuiteando con pantuflas todas las mañanas.
Sí, sin duda. Y un tema también importante que tú estás tocando, justamente Silicon Valley, ¿no? Llama la atención que en esta pandemia le ha dicho a sus empleados Twitter, y así como empresas como Facebook, no regresen a trabajar, ¿no? Se ha probado que ustedes pueden seguir trabajando en casa, pero más allá de ello, algo de lo que se quejan, por ejemplo, en Silicon Valley es esta guerra que tiene Trump justamente con la empresa china Huawei, que es una de las grandes proveedoras de semiconductos y conductos y una serie de componentes en la industria digital, y que reciben justamente en Silicon Valley. Entonces, son como muchos puntos abiertos de guerras comerciales, pero que terminan también en el plano de lo político para condenar a la industria digital. ¿Por qué? Porque viene la amenaza china en términos del uso de la tecnología del 5G, ¿no? Que va a revolucionar el equipamiento de las telecomunicaciones para ese despliegue. Entonces, me parece que hay de fondo muchas cosas y muchos frentes abiertos por los cuales Trump está buscando, como el agua que busca salida, una pequeña fisura, una pequeña grieta para quedar ahí e impedir sigue avanzando o sigue avanzando en materia de innovación tecnológica en telecomunicación.
Claro, claro, y aparte, a ver, este decreto que busca establecer nuevas reglas diseñadas para regular cómo las compañías moderan el contenido en sus sitios, que ya sabemos que es una tarea titánica que hemos visto desde que existen las redes sociales, pero hay quien dice que esta medida podría, Ileana, tú también sabes de derecho, podría violar las protecciones a la libertad de expresión que están contenidas y que incluyen a las compañías privadas de tecnología bajo la primera enmienda. ¿Qué opinas?
Bueno, por parte del mandatario, pues evidentemente en aras de la seguridad nacional puede llegar a generar una limitación al derecho a la información y por supuesto a la libertad de expresión, pero no a la inversa, es decir, los particulares no podrían hacer eso. Entonces, hay un punto de crítica interesante en el acuerdo ejecutivo que Trump emite justamente refiriéndose a esto que tú comentas, ¿no? Dorsey no tendría ninguna capacidad legal para tratar de cortar la libertad de el propio Trump, que está tuiteando no en su calidad de mandatario, aunque lo sea, sino aparentemente en calidad de civil, que eso también es otra discusión dentro de las redes sociales, que si tú ocupas una posición de funcionario público, tú no puedes desvincularte de la función pública que posees, independientemente que digas que lo haces a nombre particular. Pero nuevamente, el que tiene ahí la capacidad de restricción en todo caso sería Estados Unidos, sí, el mandatario, pero siempre y cuando el propio Congreso estuviese de acuerdo. Es decir, Trump está teniendo un sesgo de una monarquía absoluta donde el rey soy yo y yo dicto que tú no puedes hacer esto, y se está brincando a un Congreso que en todo caso tendría que meterse y también generar una discusión en términos a la aplicación de esa ley y en todo caso la generación de una reforma a estas leyes.
Pero es que está tuiteando de verdad cada hora sobre esta firma ejecutiva que hizo y no para, ¿eh? O sea, checamos los tweets que tiene y está sobre las redes sociales, sobre este tema del 230 que hemos platicado, etcétera. Entonces yo creo que esto va a dar pues mucha discusión, mucha tela de dónde cortar. Y ahorita, Ileana, aprovecho nada más que te tengo por aquí porque me estoy dando cuenta que Donald Trump acaba justamente de poner fin a su relación con la Organización Mundial de la Salud. Dice que los fondos no más trabajará con ellos y que los fondos serán redirigidos a otras necesidades de salud pública mundial urgente y globales. Durante este discurso que acaba de dar hace un par de horas, Donald Trump afirmó que el mundo necesita respuestas de China sobre el virus. Ya ves que los culpa precisamente por la pandemia mundial, pero ¿a qué te huele esto? De verdad, está muy enojado.
Bueno, mira, ya desde que él asumió su presidencia, siempre señaló al multilateralismo y a la globalización como su enemigo número uno, y fue reduciendo prácticamente el fondeo a varias de las organizaciones. Primero fue a la UNESCO por haber reconocido a Palestina como Estado, y luego justamente a la Organización de Estados Americanos por considerar que no sean lo suficiente con Venezuela, y les ha ido recortando brutalmente el presupuesto. Sí es una estocada brutal a la Organización Mundial de la Salud, si consideramos que de 5.500 millones que posee anualmente para actuar, 400 millones de dólares son la aportación de Estados Unidos, en contra de 400 mil millones de dólares, de 5.500 millones de dólares, son la aportación de Estados Unidos contra 40 mil de la propia China, que sí da poco a la organización. Entonces sí está muy molesto porque considera también que China fue responsable y la OMS de no haber dado las alertas oportunas para generar todas las medidas contra la pandemia. Entonces, hay un Trump muy enojado, pero que también está actuando visceralmente en contra del multilateralismo, sin privilegiar la cooperación internacional que es necesaria en un mundo tan fragmentado y tan distinto en su interdependencia. Es un mundo totalmente asimétrico.
Totalmente. Totalmente. Pues vamos a ver cómo se pone este tema en las redes sociales y ojalá que no se convierta en algo viral y que luego alguien saque otras ideas parecidas por ahí en otros países, Ileana.
No, pues ojalá que no, y hay que estar atentos. También lo que tú dices es muy importante, la narrativa de tweets de parte de Trump, que son todos en aras de posicionar el mensaje de los conservadores, pero pocos mensajes en
Así
contra
es.
Del racismo estadounidense, con la muerte justamente de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, Minnesota. Entonces también de las contradicciones del
Totalmente.
Sistema.
Totalmente, que ya ha sido detenido este policía, pero es como si estuviéramos volviendo a revivir algunos tiempos otra vez de odio racial en los Estados Unidos. Y Trump lo decía hoy en la mañana, bueno, pues si se siguen las protestas tendremos que soltar balazos en una posición, como tú bien lo apuntas, ultra conservadora, en un tema que creo que poco han entendido muchos en la Unión Americana, que es justamente el odio racial que todavía existe en este país, en ese país, y del que muchos todavía se avergüenzan.
Así es, así es. Y entonces, en todo caso, esta articulación de fenómenos presentados en tu podcast, pues merecen una conectividad que debería ser efectiva y mundial, no nada más para unos cuantos que tengan acceso a la tecnología y al conocimiento, ¿no? Sino estas grandes autopistas del conocimiento deberían ser efectivas para toda la comunidad internacional.
Totalmente. Ileana, muchísimas gracias, como siempre, por las pláticas extraordinarias que tenemos contigo. Ileana Santibáñez es profesora investigadora de temas internacionales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ya sabes que siempre, pues, es un placer platicar contigo y robarte algo de tu tiempo, que aparte tienes una agenda súper saturada, querida.
No, pues muchas gracias. Un gusto por este café virtual que ahora me estoy tomando. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ileana. Fuerte abrazo.
Hasta pronto. Buena tarde.
Thank you.